eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, si no es el último, va a ser el penúltimo de los días que dediquemos a Londres, porque Juan Carlos más o menos creo que ya lo tiene todo perfilado. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya terminamos en Londres. Vamos a recorrer nuestro camino. ¿Te acuerdas que íbamos a visitar? Vamos a visitar dos lugares que son... Bueno, hoy terminamos. Quiero decir que sí, que tú decías que hoy es el último programa sobre Londres. Vamos a ir a Windsor, que está cerca de Londres, y vamos a ver también San Pablo, la Catedral de San Pablo. Y luego vamos a hacer un crucero por el río Támesis. Voy a decir los cruceros más o menos importantes que existen, las combinaciones que hay, el dinero que uno puede gastarse o no puede gastarse, porque hay muchísimos miles de cruceros. Yo diría que incluso se pueden hacer cruceros pues arrastrándose con lo que sea, porque es que hay cruceros desde lanchas motoras, desde barquitos pequeños, barcos grandes. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Porque es una cosa impresionante. Todos pasan por el mismo sitio, que eso sí, lo voy a decir, los lugares por donde se pasan, porque bueno, no hay otros sitios, porque van por el río y no pueden ir por otra parte, ¿no? Pero bueno. vamos a empezar con Windsor, si quieres.
Sí.
Como dijimos, ¿te acuerdas cuando hemos hecho la visita o el recorrido shakespeariano, ¿no? Uh-huh. Es un castillo, ¿no? Y se encuentra, bueno, y también es residencia real. Está situado en Windsor, como dijimos el otro día, está en el condado de Berkshire, ¿no? Es un sitio que, bueno, sabes que Inglaterra, como aquí son provincias, allí son condados, ¿no?
Sí, claro.
Es un lugar pues muy interesante, una arquitectura con una realización ya hecha por la familia real, ¿no?, británica desde siempre, y además siempre ha sido ocupada por ellos, y su arquitectura, como decía, es una arquitectura muy muy curiosa, ¿no? Porque tiene varios estilos mezclados, ¿no?
Sí.
Su origen se remonta del castillo, pues podemos remontarlo a es un origen medieval, ¿no? Y se comenzó quizá pues a erigir, ¿no?, a construir en el siglo XI, ¿no? Estos son los datos más o menos. Esto se hizo tras la conquista normanda. ¿Te acuerdas de Guillermo I, el conquistador normando, ¿no? Uh-huh. Que estuvimos hablando de la Torre de Londres. Pues este mismo pues inició esta construcción de este castillo, ¿no? Bueno, pues desde el tiempo de... Luego ya pasamos a Enrique I, ¿no?, de Inglaterra, ¿no?, que también... esto es en el siglo ya XII, ¿no? Estamos hablando ya un siglo después. Habilitado, ¿no?, por numerosos monarcas, o si lo quieres, numerosos monarcas británicos, que entonces no eran británicos, que eran ingleses. Hay que distinguirlo, porque una cosa es el imperio, otra cosa es Inglaterra, ¿no? Estuvieron aquí, ¿no? Este hecho convirtió a este castillo en el... fíjate que son chauvinistas los ingleses, como te dije el otro día, ¿no? Dicen que es el castillo más antiguo ocupado, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, he descubierto por ahí que no es cierto, que es el Real Alcázar de Sevilla el primero y este es el segundo, ¿no? Pero bueno, pero son esas cosas lo que ocurren, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí la ocupación de la familia real. Ya te decía lo de esto de Sevilla, que a mí me parece una noticia, cuando lo estuve viendo, y joder, es una cosa increíble, ¿no? Cómo pueden ser, ¿no? Algunas de sus lujosas estancias, sabes que fue un castillo que se puede visitar, como los apartamentos de estado, son de una arquitectura, interesante, ¿no? Interesante por varios motivos. Y han sido descritos por un historiador inglés que es muy famoso, ¿no?, que es Roberts, como una secuencia, digamos, magnífica, ¿no?, dice él, de inigualable, sabes cómo son los ingleses, ¿no? De estas cosas, ¿no? De inigualables habitaciones, ¿no? Ampliamente reconstruidas y como, ¿cómo te lo diría yo? Como más completas, ¿no? De expresión de un estilo también muy particular británico, que es el periodo, es el estilo georgiano tardío, ¿no? Que es un estilo también muy curioso también en Inglaterra, con Jorge III y Jorge IV, que ahora hablaremos de ellos, ¿no? Bueno, pues el castillo pues incluye también una capilla que también se puede visitar, es la capilla de San Jorge, y esta data del siglo XV. Está considerado por él, también por otro de los historiadores, que es John Robinson, como uno de los logros más supremos del diseño gótico, que se fíjate que aquí en Inglaterra le llaman perpendicular, ¿no?, este diseño gótico inglés, ¿no? Y bueno, pues ya digo que son muchas rarezas porque son uno sobre otro, como son, es tan antiguo, pues se han ido edificando, ¿no? Esta fortificación también fue diseñada originalmente sobre una mota, ¿sabes? Esas pequeñas subidas, ¿no?, que son son como montículos, ¿no? Un montículo, ¿no? Uh-huh. Está diseñado con o tiene tres murallas en torno digamos a un montículo, también a una torre de luego ahí se puso la torre del homenaje central, y para servir como esto servía como baluarte, ¿no?, como baluarte de defensa de los conquistadores normandos. Ten en cuenta que no está muy lejos de Londres, ellos tenían en Londres la fortaleza esta que te estaba diciendo, la torre de Londres, pero aquí también se va a tener esta protección por si había otros pueblos que lo pudieran invadir, ¿no? Uh-huh. Y también por eso es un sitio también de dominio de esta zona, ¿no?, de esta zona que es una zona estratégica también dentro del río Támesis. Su construcción fue gradualmente haciéndose con piedra, piedras que de los alrededores, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos Bethheim, que también se hizo con esa piedra de Constables, ¿no? Pues aquí también se hace con esa piedra también tipo dorada, ¿no? Y a comienzos del siglo XIII sufrió también un largo asedio durante la primera guerra, que se llamó la Guerra de los Barones. Esta guerra fue desde 1215 a 1217. Bueno, pues Enrique, ya vamos avanzando, Enrique III, que este ya sé que nos suena un poco más, que está de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Bueno, construyó su lujoso palacio, que ahora ya bueno pasa a ser palacio real, puesto que ten en cuenta que aunque es castillo también es palacio por cómo se ha construido después, ¿no? Claro. Está dentro del recinto, ¿no? Se mantiene el recinto del castillo, pero se hace otro tipo de estructuras, ¿no? Y a mediados del siglo, que es lo que te quería decir, también nos encontramos con otro rey, que es Eduardo III, ¿no? Que fue más allá con la reconstrucción del castillo, ¿no? Del palacio este, que ya no deja de ser castillo. Bueno, sigue siendo castillo, pero es para castillo y palacio ahora, ¿no?
Ya.
Y creó un conjunto mayor de edificaciones. Fíjate que si has estado en Windsor y lo ves, es un sitio enorme, ¿no? Tiene muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Además, se convertiría más tarde en el proyecto arquitectónico, digamos, secular más caro de toda la Edad Media, ¿no? Es un... En Inglaterra, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Siempre,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, que es un dinero que la monarquía se va a gastar. ¿Cómo se gasta? Pues con los impuestos de los...
Hombre, evidentemente. Bueno, ¿de dónde sale todo?
Claro. Pues el núcleo de la obra, de esta obra de Eduardo III, que decíamos, ha pervivido hasta el periodo Tudor. El periodo Tudor es el del siglo XVI, con dos monarcas muy importantes, que son Enrique VIII por un lado, ¿no?, que es el que trae la la que luego lo veremos en San Pablo, ¿no? La religión, la sí. nueva religión anglicana, ¿no? Uh-huh. Y también Isabel I, que también es importante. Es importante Isabel I porque, bueno, cuando la Armada Española, sabéis que en 1588 desaparece en esa tempestad famosa delante de las costas de Irlanda, bueno, pues Inglaterra se queda como rey señor de todo lo que va a ser los posteriores imperios, ¿no? Uh-huh. Y modelo distinto de imperio, ¿no? Como Holanda, ¿no? Bueno, le dieron, digamos, al castillo estos dos monarcas un uso mayor como corte, ¿no? Como corte real. Ten en cuenta que todavía no teníamos ni Buckingham Palace. Westminster era un sitio que no era tampoco muy muy usado simplemente para ceremonias, y este castillo era el que pues, más o menos se utilizaba como residencia, ¿no? Y también era como centro de entretenimiento. Aquí los diplomáticos y nobles venían a divertirse, a la colacaza y demás, ¿no? Como suele hacer ahora, ¿no?
También igual, mucho, igual, ¿no? Eso no ha variado mucho, desde eso luego.
No ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, pues el complejo sobrevivió a un turbulento periodo de la guerra civil, tal vez que hubo la guerra civil famosa inglesa, en que fue usado como cuartel militar también por parte de los parlamentarios, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de la época de Cromwell, ¿no? Y aquí se tuvo prisionero a Carlos I, ¿no? El último monarca del antiguo régimen. Bueno, pues luego durante la restauración, ya que va a ser una restauración parlamentaria de los Estuardo, ¿no? Estamos uh-huh. hablando ya de Carlos II, el primer rey parlamentario, digamos, si quieres, de la historia, porque es un rey impresionante, ¿no? Que en el siglo XVII Inglaterra ya empezase con este tipo de regímenes, ¿no?
Pues sí.
Antes, muchísimo antes de la Revolución uh-huh. Francesa, estamos hablando de un siglo antes, ¿no?
Sí.
Reconstruyó pues gran parte del castillo, ¿no? Del castillo palacio, con ayuda de un arquitecto también muy famoso, que es Hugh Main, un hombre que creó una serie de ¿cómo te lo diría? Es que la palabra es extravagante, ¿no? Extravagantes formas barrocas, ¿no? Dentro del castillo, ¿no? Y que todavía hoy, actualmente, la gente cuando va a hacer los viajes lo puede contemplar, ¿no? El castillo empezó a tener una especie de estilo barroco muy enrevesado, ¿no? Tras un periodo de negligencias por parte de la monarquía, en el siglo XVIII, los reyes Jorge, que te decía antes, Jorge III y Jorge IV, ¿no? Que son padre e hijo, reconstruyeron un poco más el palacio, ¿no? Si ya estaba recargado, imagínate ahora, ¿no?
Desde luego.
De Carlos II, ¿no? Entonces se hicieron una serie también de gastos y para seguir haciendo arreglando el castillo con una serie de diseños. En los que vamos a encontrar las actuales dependencias, ¿no? De estados, apartamentos reales, en ese estilo, ¿no? En un estilo, fíjate, rococó, luego gótico y barroco, o sea que se pusieron uno sobre otro creando una especie como de cosa extraña, pero que resulta atractivo cuando vas a visitarlo, ¿no? ¿No? Uh-huh. Bueno, la reina Victoria realizó cambios también aquí en el castillo. Lo que pasa es que la reina Victoria empezó ya a emplear el castillo de Buckingham Palace, porque ya se hizo el Buckingham Palace como residencia oficial en Londres. Y ella utilizó este castillo como centro de entretenimiento real, es decir, como durante gran parte de su extenso reinado, la gente iba aquí, como te he dicho antes, pues a pasárselo bien, a divertirse un poco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el castillo también sirvió como refugio durante la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate de que Londres fue bombardeada por los nazis, ¿no? En aquella batalla de Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces la familia real también se vino aquí a refugiarse, ¿no? Pues es lógico, ¿no? Y sobrevivió a un incendio muy grande, no sé si te acuerdas, del 1992, que hubo un incendio también terrible aquí en Windsor, y que, bueno, al final se pudo reconstruir y el castillo está bastante bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en la actualidad, es el castillo donde vive, bien como bien sabe, y trabaja 500 personas al servicio de la reina Isabel II, que además aquí suele venir los fines de semana porque dice que le encanta y le gusta pasar un momento de agradable compañía con los animales, ¿no? Uh-huh. Ella es muy de campo, ¿no? También, yeah. Entonces, entre comillas, ¿no? Vamos a ser, Y sus instalaciones, que incluyen también tiene una biblioteca que ahí también se puede visitar. La Biblioteca Real es una biblioteca famosa en este castillo por un motivo, porque conserva bastantes dibujos de Leonardo da Vinci, ¿no? Y también de Miguel Ángel Buonarroti. Y poco más puedo decir del castillo, es que yo creo que ya...
No, yo creo que ya bastante, así que vamos a aprovechar...
Hoy, otro día, ¿no?
Sí, vamos a aprovechar para decirles a los oyentes que estamos en iberoamérica.com y que estamos ofreciéndoles postales sonoras, cultura y leyendas. Así que ya hemos visto este castillo que tiene Solera, así que ahora...
Ahora ya nos vamos a Londres y vamos a irnos al, durante mucho tiempo, el edificio más alto de la capital inglesa, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la Catedral de San Pablo o San Paul's Cathedral, ¿no? Uh-huh. Es como se dice en inglés, ¿no? Bueno, pues es la catedral inglesa que decíamos antes, que está en Londres. Esta catedral es sede de la diócesis y de residencia del obispo de Londres, ¿eh? Uh-huh. Y perteneciente también a la denominada iglesia anglicana, que es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que sí. Es el rito inglés, que desde el siglo XVI, por una serie de disensiones entre Enrique VIII por sus matrimonios con Ana Bolena, ¿no? Con el uh-huh. matrimonio de Ana Bolena y Catalina de Aragón, uh-huh. pues va a separarse de la iglesia católica. Entre otras cosas, se produjo también la muerte de Tomás Moro, ¿no? Si te acuerdas, el autor de La Utopía, que era el Lord Chancellor, uh-huh. ¿no? de Enrique VIII, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se encuentra en un lugar que se llama Ludgate, que es Ludgate Hill, ¿no? Que es una, sabes que Londres es pequeño, pero tiene sus colinas, ¿no? Y también tiene sus zonas que no es como Madrid.
Son más altas que otras, claro, sí.
Pero aquello es tremendo, ¿no? Para andar, ¿no? Uh-huh. Es el punto más alto de la ciudad inglesa, ¿no? De que, como hemos dicho antes. Uh-huh. Y su dedicación está dedicado a San Pablo originalmente, ¿no? Es el apóstol al que supuestamente también se dice que estuvo también aquí en Inglaterra, como también se dice que estuvo en España, que es posiblemente el único apóstol que pudo realizar esos viajes, puesto que era romano y tenía permiso para recorrer parte del Imperio Romano, ¿no? Este data de la iglesia original. La iglesia original es la iglesia católica, evidentemente, ¿no? Y se supone que estaba más o menos construido o erigido en este lugar. Aquí se fundó una iglesia, se hizo una iglesia que es donde luego actualmente está la catedral de San Pablo en el año 604. Estamos hablando de un lugar que ya es de culto desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la iglesia actual fue diseñada en un estilo barroco, como siempre inglés, ¿no? Sabes que estas cosas son por el arquitecto, un arquitecto muy muy famoso, que es Sir Christopher Green, que ya hemos hablado de él, ¿no? Uh-huh. De él en otras ocasiones. Y construida entre 1676 y 1710. Fíjate, se tardó bastante en el, estamos hablando de una catedral, ¿no?
Claro.
Fue parte de un gran proyecto, de un gran programa de reconstrucción, de la ciudad después del gran incendio, porque también hubo otro gran incendio en Londres. Londres es una ciudad que ten en cuenta que sus casas, igual que muchas ciudades europeas y muchos lugares, eran de madera, ¿no?
Sí.
Entonces es posible, como Lisboa, que también ha hervido varias veces, ¿no?
Sí, exacto.
Estamos hablando de 1666, que fue uno de los incendios más famosos, y que aquí aparece en uno de los pilares de la iglesia, de la catedral, aparece ese 1666 como un lugar, como una fecha importante dentro de lo que fue las tragedias de Londres, ¿no? Bueno, es uno de los más famosos y más reconocibles lugares de Inglaterra. Hablamos de, fíjate que estamos hablando de Inglaterra, no estamos hablando de solo de Londres, ¿eh? Estamos hablando de Inglaterra porque es un lugar, es una iglesia que aparece en casi todos los souvenirs, en todos los recuerdos, en todos los sitios.
Sí, hombre, claro, eso ocurre en todas partes.
Su cúpula, pues para que te hagas una idea, tiene dos torres, ¿no? La cúpula está enmarcada entre dos torres, su fachada, por decirlo de alguna manera, están como entre dos torres, parece como un castillo, ¿no? Y que domina, joder, si te pones en Londres, en muchos lugares, incluso cuando haces los recorridos en barco, domina el horizonte, porque es un sitio muy reconocible, ¿no? Es el sitio más... en cuenta que la ciudad de Londres, como has estado, lo conoces, sí. No tiene edificios muy altos, a no ser que ahora los han puesto los nuevos, estos edificios, que yo no los conozco, no los he visto, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahora lo veremos también, que hay edificios más altos que tienen también terrazas y tienen también sus miradores, pero vamos, desde la ciudad desde hace 300 años, fíjate que estamos hablando de un lugar que hasta ahora no era, bueno, te diré que la cúpula tiene 111 metros, es grande, ¿no?
Sí, claro.
De altura, ¿no? Es bastante alta. Y fue, pues, digamos, un lugar de referencia para todos los ciudadanos de Londres, ¿no? Desde 1710 hasta 1962, que ya se construyó otro edificio, que es este que te estoy diciendo, que ya lo veremos ahora en los viajes, ¿no? Que es un edificio más alto, ¿no? Es pues, el SAR Building, una cosa, me parece. Bueno, su cúpula fue construida utilizando, a ver cómo te lo diría, motivos originales del estilo inglés, ¿no? Con formas barrocas, esas formas que ya te digo que son tipo... no los mocarabes árabes, pero sí que son muy recargadas con esas vigas, ¿no? Tan recargadas barrocas, ¿no? Y se encuentra entre las más grandes del mundo, ¿no? Eso por lo que nos dicen los ingleses también, como son muy exagerados. Bueno, dicen que es la catedral más... fíjate que son curiosos cuando describen sus catedrales. Dicen que la catedral de San Pablo es la catedral más alta de Inglaterra, pero espera, después de la catedral de Liverpool, o sea que en vez de decir que es la segunda más alta de Londres, de Inglaterra, dicen que es después de no sé cuántos, claro.
Yeah. ¿Eh? Sí.
Bueno, está bien, ¿no?, que estas cosas también, ¿no? San Pablo ocupa un lugar especial en la identidad y, bueno, también en los recuerdos, como te decía antes, de los ingleses. Y pues en ella pues se han celebrado y se siguen celebrando todavía oficios religiosos. Ten en cuenta que San Paul es donde aquí ha habido funerales de estado muy famosos, como el del duque de Wellington, por ejemplo. El de Churchill también, esto fue aquí, se hizo también aquí el funeral de estado, incluso el de Margaret Thatcher, que es la primera ministra aquella que llamaba
la dama de hierro.
Sí, también fue aquí, también se hizo. Es curioso que no, porque normalmente se hacen los funerales de las grandes personalidades, ¿no? De la reina, los que sean reina Victoria y demás, de todos los reyes, ¿no? Importantes. Pero claro, que sean otras personas fuera de la monarquía llama mucho la atención. Incluso aquí se hizo también aquí la boda de Lady Di, ¿no? De Lady Di con el príncipe Carlos o Charles de Inglaterra, ¿no? Lo único que también podemos decir, añadiendo un poco más, pues que, a ver, que no solo es una iglesia de Estado, es también un lugar importante porque aquí se hacen ceremonias, misas todos los días, ceremonias de bautismo y demás, y la gente puede casarse también aquí en la iglesia, o sea que no es exclusivo de la familia real, pero sí que es el edificio donde la familia real celebra todas sus eventos importantes, ¿no? me estoy acordando de cuando la reina madre, ¿te acuerdas? La reina, la madre de Isabel II, ¿no? Uh-huh. Que se ponía allí la pobre mujer y parecía que estaba comiendo pipas porque se estaba llevando todo el rato la mano a la boca.
Bueno, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com, y Juan Carlos continúa con nuestro recorrido.
Vamos a terminar ya con cruceros por el río Támesis. Voy a hablar un poco de los cruceros más importantes, pero primero, si me permites, voy a contar los recorridos que hacen estos cruceros, porque son todos iguales, ¿no? Bueno, pues empiezan por el Lambeth Bridge, Bridge, que sabes que Bridge es todo, siempre cuando hablamos de Bridge hablamos de puentes, ¿no?
Sí.
Luego pasan por el London Eye, que es la noria famosa, ¿no?
Sí.
Llegan al Big Ben, uh-huh. Después pasan por las casas del Parlamento, uh-huh. El Parlamento, o sea, esas casas que son muy curiosas, ¿no?
Sí.
Que además hemos estado en algunas, como sí. Downing Street, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Bueno, pues luego pasa por Westminster uh-huh. Bridge, que es el puente ese famoso de Westminster, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos luego con Waterloo Bridge, que es otro de los puentes también por donde pasa. Uh-huh. También vamos a pasar por otro de los lugares por donde va a pasar también es el National Theater, que es otro
teatro.
El National Theater, que es el Teatro Nacional, ¿no? Uh-huh. Que es el que nosotros hemos también visitado, ¿no? Uh-huh. La Royal House, ¿no?
Sí. Para
ponerlo, ¿no? Bueno, luego vamos a pasar también por Somerset Bridge House, que es otro de los lugares que también hemos visitado. Luego Oxo Building, que es uno de los edificios también importantes de Londres. St. Paul's Cathedral, que es la que acabamos de visitar ahora nosotros. Después pasaríamos por el Millennium Bridge, que es otro de los puentes que se hizo justamente por eso, para conmemorar el milenio, ¿no? Se hizo uh-huh. sobre el año 2000, ¿no? Luego el Tate Modern, que es uno de los sitios altos, grandes, importantes. El Shakespeare Globe, que también lo hemos recorrido, sí. Lo hemos visitado. Uh-huh. El London Bridge, que es otro de los puentes importantes. También pasaríamos por The Sard Building, que es el edificio que yo te decía, que yo no conozco, que es el edificio más alto, que tiene la terraza esta que te decía,
mirador muy importante, sí.
¿no? Uh-huh. ¿No? Luego vamos a ir también a otro de los lugares, que es un portaaviones, el portaaviones HMS Belfast, que también está aquí anclado y también se puede ver desde el barco, ¿no? Uh-huh. Tower of London, que es la torre. De, uh-huh. de Londres, uh-huh. que ya hemos estado también lo hemos visitado. Uh-huh. Después iríamos a City Hall y también Tower Bridge, que es dos lugares que se visitan conjuntamente, uh-huh. y aquí ya terminaríamos. Hay algunos cruceros que terminan incluso en Greenwich, ¿no? En Greenwich, yeah. que es el donde está el famoso observatorio y también el museo, uh-huh. donde están las medidas, es un museo de medidas, donde está el metro, la yarda, uh-huh. el reloj está atómico también importante, se pueden visitar, porque hay que tener en cuenta que además Londres es por donde pasa el meridiano de Greenwich, que también pasa por España, por
claro.
cierto.
Uh-huh.
En el que se puede colocar uno de los es para situar, digamos, los cuadrantes de lo que es el globo terráqueo, ¿no? Uh-huh. Con los paralelos y los meridianos se puede crear lo que se llama el GPS ahora, ¿no? Pero el GPS uh-huh. ahora funciona ahí con los cuadrantes, ¿no?
Sí.
Y además es el que marca la hora también, ¿no? Uh-huh. Una hora para la izquierda, al este, y otra hora al oeste, ¿no? Nosotros tenemos una hora que deberíamos cambiarla porque pasamos por el meridiano de Greenwich y deberíamos tener la hora de Inglaterra y de Portugal.
Efectivamente.
Lo que ocurre que como en la segunda por la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, las alianzas de España con Alemania y demás, pues la hora que utilizamos es la hora alemana, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que esto con el tiempo se corregirá.
Pues sí.
Bueno, decía que hay bastantes cruceros y los precios... Y
aquí
bueno,
yo lo que creo que los precios no merecen la pena que los diga Juan Carlos, porque como... porque como se van variando y sí, depende sí, cada uno cuando vaya, yo creo que no merece la pena, ¿eh?
Bueno, tiene razón, pero que más o menos puedo mencionar algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, mira, hay cruceros que son de todo el día. cruceros que te puedes bajar y subir en todas las paradas.
Sí.
Y recorrer el lugar es como el bus turístico.
Uh-huh.
Luego hay cruceros que son combinaciones de London H y crucero. Estos, si los sacamos, sí que nos podemos ahorrar pues 8 o 10 libras, que también es bastante,
bastante porque con 8 dinero, libras, sí.
Puedes comer uh-huh. un día, ¿no?
Claro.
Otros que son combinaciones, te dan comida solo, son de 2 horas, tres horas y te dan la comida. Tú puedes uh-huh. coger, tienes un aperitivo, lo que pasa que es de una cantidad y luego, claro, según vas poniendo los extras, uh-huh. pues te puedes subir, ¿no?
Claro.
Luego tienes otro que es el del té de las 5, ¿no? Pues, uh-huh. hombre, pasear y tomarte un té a las 5, parándote en el Westminster, en el Big Ben, ¿no? Cerca del puente de la torre de Westminster y uh-huh. tomarte un té, pues bueno, es una cosa, estas cosas muy británicas, ¿no?
Sí.
Luego también tienes con cena ya es un poco más caro, porque incluyen una serie de actividades, de bailes, de además ver la ciudad, los edificios principales de edificios
iluminados, claro.
Mm. La noche también es muy bonito ver la catedral o ver cualquier otro lugar de Londres iluminado. Mm. Luego tienes también recorridos de una hora que, bueno, y otra de las combinaciones, perdona, hay una combinación también que es la que cogimos nosotros, que es el bus turístico con una posibilidad de una hora en barco y recorrer mm-hmm. lo que te he dicho,
la
vuelta. Por cierto, que la gente no se preocupe, que si va a ir en una parte del barco cuando haces el recorrido de ida, a la vuelta vas a ver lo contrario.
Claro.
O sea, no hay un problema, que no hace falta correr para sentarse en un lugar u otro, porque se va a poder ver todo, ¿no?
Claro.
Es una vuelta y es, bueno, no, es ida y vuelta, quiero decir.
Sí.
Bueno, y luego tenemos también, hay un crucero también por familia que se llama Harry Potter, ¿no? Que uh-huh. es con taxis que vas a... te incluye el Madame Tussauds, creo, y el London Age para 5 personas, si tiene una cantidad, es carito, pero incluye para todas las personas.
Lo mismo que te pasa con las góndolas, claro.
Sí, pero máximo 5 personas, efectivamente, como pasa en Venecia también. Luego también tienes cruceros, bueno, no cruceros, sino un paseo en lancha rápida, que lo puedes hacer también, pero en lancha rápida haces y no te enteras de nada. Bueno, es también una de las opciones. Y luego tienes, ya te digo, opciones que son ya combinaciones como tú quieras. Puedes salir de un sitio, puedes salir de otro. Normalmente los cruceros de hora, una hora, suelen salir, el puerto está en el puerto que es el que está situado en el London East, para la gente, para que se sitúe, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando ya del Strand y está muy cerquita también del Big Ben. O sea que está muy céntrico y la gente lo puede hacer perfectamente. Y nada más, que la gente que vaya a Londres, que se lo pase bien y sobre todo que disfrute, porque Londres es una ciudad de cultura, de salir también por la noche.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido muy exhaustivo por Londres.
Yo te iba a decir completo.
Pero muy, muy, muy completo. Totalmente al detalle. Juan Carlos ha ido mirando las cosas que merecían la pena. Porque evidentemente hay mucho, pero lo que merecía la pena, Juan Carlos lo ha extraído.
Sí, hombre, quedan cositas y
bueno,
cosas
ya,
importantes,
pero
a lo mejor que una vez que estás allí en Londres, pues bueno, ya vas o no vas. Ten en cuenta que es que tampoco tenemos mucho tiempo.
Lo que te voy a decir es que para ver todo lo que tú has explicado se necesita ir como mínimo un mes, y no creo que la gente se vaya un mes
y no creo que la gente se vaya, y quizá más, porque
y
luego hay
otras
zonas, incluso como decía, de Canterbury, que no está muy lejos, o incluso a Stonehenge, que también es uno de los sitios que también se pueden visitar. Pues ver esos círculos de piedra que de la época de los druidas, ¿no? Pues, no sé, es que hay un montón de cosas
que hemos dejado,
pero claro, por ejemplo, si alguien ya vive allí una temporada, pues puede ir incluso a hacerse un viaje hasta Edimburgo, ¿no?, que es Escocia,
claro,
y visitar los lagos, o incluso puedes irte al País de Gales, que también tiene una serie de lugares como Cardiff y tal, que también es interesante, ¿no? Quiero decir que se pueden hacer muchas cosas, pero claro, hay que tener tiempo.
Hay que tener tiempo y dinero.
Y dinero, que es lo que iba a decir.
Tiempo y dinero, porque el tiempo solo no les vale.
Y ganas también.
Y ganas, porque cansan mucho. Los viajes cansan mucho, son muy bonitos, pero cansan mucho.
Acuerdo aquel día que llevábamos en Jordania, que siempre nos decía, qué dura es la vida del turista. Yo decía,
sí, es verdad, llegas por la noche reventado.
Sí, sí.
Así que bueno, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la Adamérica en mayúsculas. No vamos a desvelar el siguiente recorrido, ¿verdad, Juan Carlos?
No, porque el siguiente va a ser sorpresa y quiero que la gente también esté así un poco como intrigada antes de hacer el viaje, ¿vale?
Exacto.
Es mejor, es mucho mejor, es mejor que la magia surja cuando vamos hablando sobre el tema, ¿no?
Eso, cuando le digamos, pues hoy vamos a hablar de tal cosa.
Claro, eso es muy bien. Un abrazo para todos y me alegro mucho de que hayan viajado con nosotros estos días por Londres, ¿no?
Pues sí, nosotros nos encanta que hagan estos recorridos y que si alguna vez van, que se acuerden de nosotros, de aquí de Postales Sonoras, Cultura, Leyendas de Iberoamérica y de Juan Carlos, que se los prepara con mucho cariño.
No, y que algún día estemos allí tú y yo.
Eso es, y si no van, Juan Carlos, pues por lo menos que con todo lo que tú les has dicho, pues que más o menos se hagan una buena idea de lo que es Londres y los demás países que recorremos.
No, además es una cosa muy clara. Mira, viajar supone seleccionar lo que uno cree que es importante en la memoria. Y la memoria de cada uno es selectiva y elige lo que le apetece de un viaje u otro. Incluso viajar con la imaginación, porque a veces cuando viajas de forma real, lo que haces luego es recrearlo con la imaginación, ¿no?
Claro.
Y entonces no es justamente lo real que estás allí en el lugar, sino es algo que estás imaginando, ¿no? Y se lo estás contando a los demás, porque también influye mucho tu forma de la emoción. El paisaje tiene que ver mucho con la emoción de cada uno, ¿no? El paisaje sin emoción queda un paisaje muerto, pero si tú le das una emoción, se convierte en algo distinto, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, pues nada, a recordarles a los oyentes que la semana que viene les esperamos aquí en iberoamérica.com porque les tendremos preparada un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.